Esta noche, como siempre he dicho en otros programas, tengo un programa especial. Vamos a hablar de una de las organizaciones que para mí más importantes en Puerto Rico, que se llaman Somos Más, que cumple en estos días su segundo aniversario. Como les dije, vamos a hablar de una organización que para mí es muy significativa, muy distinta a otras organizaciones políticas, si se puede llamar así, y es Somos Más, que en estos días cumple su segundo aniversario, y vamos a hablar con Pepo García, mi amigo, ex periodista, que también es miembro de Somos Más. Buenas noches, Pepo.
Buenas noches, doctor, y buenas noches a todos los radios.
Y con Johnny Ruyán Jr., psicólogo, que también es de los fundadores de Somos Más y que son ambos bien conocidos en este programa de Déjanos Ayudarte. Buenas noches,
Muy
Johnny.
buenas noches, doctor, y a todos los radios escucha.
Pues vamos a empezar con, no sé quién de ustedes dos quiere empezar dando un poco de la historia de la fundación, cómo es que surge Somos Más, que hoy por hoy ya ha tenido unos logros y que vamos a hablar de esos logros también.
Bueno, pues cómo surge, pues de la misma preocupación, la misma ansiedad y hasta desasosiego que nos puede causar la situación de Puerto Rico, tanto política como social, como económica. Aquel tema que siempre se toca muchas veces cuando nos desahogamos entre familia, entre amistades, a veces entre un palo y otro, estamos nosotros, ¿verdad? Con esa preocupación, pues viene desde ese mismo preocupación y anhelo por algo mejor y queriendo poner ambas emociones en acción para algo que realmente pueda hacer algo que mejore la situación, en vez de simplemente pues quejarnos. Y esto pues realmente comenzó para la pandemia 2020, de cara, bueno, con la pandemia, cuando había que hacer lockdown, pues básicamente nos juntamos un grupo de jóvenes, algunos eran influencers y artistas, y básicamente hicimos una campaña para que los jóvenes formaran parte de la solución y se quedaran en sus casas, para proteger a nuestros mayores y a los demás. Y ahí hicimos canciones, videítos, cosas bien creativas. Y Pepo García un poco era como nuestro mentor, nuestro gurú, nuestro Gandalf, como a veces le decimos, de Lord of the Rings. Y fue bien chévere la dinámica. Básicamente nos reuníamos cada semana, era como un grupo focal, y de ahí diseñábamos estrategia de comunicación con el gran Pepo García. Y lanzábamos videos y nos ayudábamos a amplificarlo en las redes. Y era una campaña con el hashtag En Vivo Desde Casa PR. ¿Qué pasa? Que eso ya va bajando, luego va a ser, ¿verdad?, mucho enfoque en salud mental y el cuidado personal, etcétera. Pasa un tiempo y Pepo y yo hablamos de que, oye, esta idea está muy buena, tenemos un tremendo equipo, vamos a volver a hacer otra campaña, pero esta vez de cara a las elecciones, ¿verdad? La pasada contienda electoral, pues de cara a ello queríamos motivar nuevamente a que los jóvenes fueran parte de la solución, pero en esta ocasión poniendo su voto en la urna y que realmente llevaran su indignación a la acción en vez de a la desesperanza y la inacción. Y eso se convirtió en la campaña que se llamó Sácala y Vótalos, fomentando que se sacara la electoral, que se orientaran de cómo sacarla y en eso pues básicamente entraron los medios también a entrevistarnos porque éramos un grupo creando, ¿verdad?, videos educativos, saliendo las noticias, visitando los centros y haciendo intervenciones, básicamente participando de forma voluntaria, sin ser parte de ningún partido y sin endosar a ningún candidato. Y eso luego se convierte en la parte 2 de esa campaña, que en vez de sácala y vótalos, era vota y sácalos. O sea que ahora tienes la electoral, ahora vamos a hablar de cómo vamos a usarlo. Y el énfasis era promover el voto por candidatura en vez del fanatismo de solamente irte con un partido y fomentando que haya más diversidad en la Asamblea Legislativa y en el gobierno.
Que
Así
en alguna medida se logró,
que se
no
logró.
necesariamente ustedes fueron los, pero ustedes ayudaron
No,
a que
fuimos
eso
una
se
gota, o
logra,
sea,
sin
definitivamente
duda.
que fuimos parte de esa ola y
Claro.
aportamos. Y de ahí también entró Bad Bunny y otras campañas como Tu Voto No Se Deja, ¿verdad? Fueron muchos esfuerzos grassroots bien bonitos y nosotros, bueno, honra haber sido parte de eso. Y el resultado fue, por un lado, que hay 8 legisladores en la Asamblea Legislativa que no son rojos ni azules, que eso en la historia de Puerto Rico se ha visto. O sea, hay una pluralidad que nunca se ha visto. Y por otro lugar, ¿verdad? Por otro lado, el gobernador que tenemos solamente ganó con el 32% de los votos. Eso es básicamente un gobernador sin mandato.
Exacto.
O sea, había más votantes que votaron, ¿verdad? Porque cabe resaltar que había mucha gente que no votó. Pero de los que votaron, había más que votaron fuera de rojo y azul que del que ganó. Que eso también, ¿verdad? Un tema aparte, eso es una justificación clara de que aquí hace falta una segunda vuelta, ¿verdad? Un cambio constitucional para que la mayoría realmente sea representada, porque la mayoría no quería. Pero bueno, el punto es que ese esfuerzo, entonces luego, luego de que baja esa campaña de las elecciones, volvemos a reunirnos, una cena de cierre que hicimos, y ahí se nos ocurre la gran idea de, espérate, vamos a hacer otra. O sea, vamos a convertirnos en una organización sombrilla que atienda distintas causas, como lo hemos hecho hasta ahora, y darnos un nombre oficial, una organización, etcétera. Pero después le añadimos un paso más adelante, espérate, ¿por qué no nos limitamos únicamente a hacer campañas y usamos las campañas para empujar unas soluciones más concretas en forma de proyectos de ley en la Asamblea Legislativa? Y ahí todo el mundo, los ojos se abrieron, las quillajas se cayeron y poco a poco lo fuimos soñando hasta que se materializó en lo que hoy día es Somos Más, que es un sinfín de lucro, un grupo de cambio social, perdón, un grupo de cambio social y político compuesto estrictamente de voluntarios, sin ninguna aspiración política ni partidista, que lo que busca es identificar problemas urgentes en Puerto Rico, identificar los nichos en el marco legal donde no se están atendiendo y redactar, presentar y empujar proyectos de ley en la Asamblea, contando siempre con el apoyo, buscando siempre el apoyo y el respaldo de todos los partidos, buscar esa alianza, esa unión. Así que por un lado es redacción de proyectos de ley. En otro sentido es básicamente cabildear de parte del pueblo puertorriqueño, no para ninguna compañía, un partido. Y también está la parte educativa, ¿verdad? Esas campañas que siempre hacíamos, pues las usamos ahora en las redes sociales, con los artistas, videos, para que se eduque las personas en cuanto a por qué es necesario este proyecto. Y cuál es el estatus de este proyecto y en qué manos está para ponerle presión a ese legislador para que se apruebe. Así que es como una forma alternativa de legislar, porque estamos convencidísimos de que si nos quedamos con las únicas dos vías de acción o participación ciudadana en asuntos políticos, no vamos para ningún lado. Y me refiero a los dos canales de, pues, votar cada 4 años, el derecho al sufragio, que salen electos personas que después nos decepcionan, y usamos el otro canal, que ir a la calle a protestar por aquellos que elegimos. Y entonces seguimos en ese ciclo, que son dos canales sumamente necesarios, pero insuficientes para lograr los verdaderos cambios que necesitamos en Puerto Rico. Y estamos convencidos de que hace falta también operar en este otro tercer canal de lo que se llama participación ciudadana, que es básicamente la sociedad civil, que no son de ningún partido o escaño político, pues la sociedad civil teniendo inherencia en la creación de política pública. Así que básicamente a eso se dedica Somos Más. Y luego podremos compartir un poco más sobre lo que hemos logrado en concreto, pero en esencia, ¿verdad? Eso es lo que propone y lo que está haciendo Somos Más.
¿Tú quieres añadir algo, Pepo, que creo que es importante?
Sí. Doctor, yo no tengo duda, lo que pasa es que nuestra generación, la suya y la mía, la misma, nosotros nos criamos en esa burbuja.
Los baby boomers.
Sí, nos criamos en esa burbuja donde nosotros, pues como todo estaba artificialmente bien, pues creíamos que estaba todo bien, y nosotros nos dedicamos, que es lo que yo le digo a veces al grupo, a brincar y a saltar y a disfrutar la vida. Nosotros no estábamos tan preocupados en la política. Había un grupo pequeño, pero
es que no había la crisis que hemos llevamos ya como 10 años, ¿sabes? El deterioro de Puerto Rico, aunque venía gradualmente desde posterior a Rosselló, que hubo todas aquellas arrestos, creo que fueron hasta 42 personas que fueron presas, acusadas y convictas. Desde ahí empezamos a ver un deterioro, pero no es hasta hace como 10, 12 años que verdaderamente la quiebra, la
O sea, el deterioro es en todos los órdenes,
en todos los órdenes.
económico, social, político,
Político,
todo. O sea,
todo.
las crisis
No, y en las áreas más
más
importantes, como
importantes.
es la educación, la salud, la seguridad,
Todo, todo, todo se va en cadena.
y el problema ha sido, es que ha ido en detrimento, o sea, que
Exactamente.
en vez de ver que estamos progresando en algunas áreas, estamos viendo todo lo contrario, que estamos en
Exacto.
un deterioro y en una enajenación a la misma vez. Por eso, cuando Johnny dijo que una de las partes más importantes del grupo es educación, yo creo que eso es para mí esencial, porque la gente cree que la política es una opinión, es lo que tú creas y más nada. No, hay que educarse. Y inclusive cuando nos educamos, hasta cambiamos de postura. O sea, de pensar que somos de creyentes de una, digamos, de las filosofías de los partidos, después de educarnos podemos cambiar y darnos cuenta que es mejor para Puerto Rico otro tipo de pensamiento.
Yo no tengo duda y el pensamiento que le quería terminar era que somos más ni ningunos otros grupos como Sembrando Sentido, Espacios Abiertos, no existirían. No existirían, se lo aseguro. Todo esto surge porque ya se cansaron, la gente se cansó. Esta generación, la generación de Johnny, de nuestros hijos, de hijas, de los millennials, se dieron de frente con esa. Ellos son hijos de las crisis.
Exacto.
Ellos son, y se dieron de frente, ellos y encima de eso, ellos cogieron el primer terremoto, ellos cogieron el primer huracán categoría 5, ellos, ¿sabes? La primer
La
pandemia,
pandemia.
¿sabes? La primera vez en Puerto Rico que hubo una inestabilidad política en el 2019, cuando
Exacto.
sacan,
Sacaron.
¿sabes? Son cosas que aquí nunca habían pasado.
Correcto. Y que sin duda eso del 19. De sacar a Ricky, sin duda, la juventud, nosotros que participamos, sin duda, vimos cómo la juventud verdaderamente fueron los que dieron el mayor paso y lograron el propósito.
Sí, sin duda que se logró algo enorme con Ricky Renuncia, ¿no? O
Sí.
sea, se logró, para mí más que nada, yo siento que hubo una inyección de patriotismo, de orgullo nacional, de darnos a respetar, de tener solidaridad, de
No,
unirnos
y de que
para una sola cosa.
cuando nos unimos, no hay poder que pueda contra
Y
eso.
ese es precisamente la línea a la que quiero llegar, y que esa unión y esa indignación puesta en acción tiene que ser estratégica, no solamente accionar, sino que accionar de una forma estratégica orientada en soluciones. Porque vamos a hablar claro, vamos a analizar esto de Ricky Renuncia, ahora que ha pasado un buen tiempo. ¿Realmente cambió el gobierno y estamos más libres de corrupción?
Claro que no.
Pues entonces, no es, o sea, que el enfoque, en otras palabras, no puede ser únicamente derribar, atacar, combatir. Tenemos que construir y unirnos para edificar soluciones a largo plazo. Y precisamente eso es a lo que se dedica Somos Más. Porque, por ejemplo, en esta nueva, que luego quizás podemos entrar en los proyectos de ley que hemos radicado, pero estamos por radicar unas revisiones al Código Anticorrupción, donde el grueso de las enmiendas lo que buscan es atender el tema principal de corrupción en Puerto Rico, es la contratación pública. Que eso tiene que ver con cosas como la contratación de Luma, por ejemplo, o esto del asfalto, las pruebas Fatula, ¿verdad? Todos estos contratos jugosos que se dan como parte del inversionismo político. Pues, ¿qué pasa? Nosotros, en Somos Más, aunque hace falta el derecho a la protesta y que vaya gente a salir, como el León Fiscalizador, Eliezer Molina, los colectivos que se unen a las calles a protestar, mira lo que pasó en Rincón, que si no fuera por la protesta y la presión que ejercieron, no se hubiese revertido. Así que, ¿verdad? Sin perder de vista para nada el valor que tiene eso, nosotros nos posicionamos en otro carril que complementa ese trabajo. Y es el de construir soluciones a largo plazo. Por ejemplo, nosotros en cuanto a Luma, en vez de estar piqueteando en la calle, que hasta, ¿verdad? Simplemente reconocemos que eso no es nuestro carril de trabajo, vamos a estar más calladamente acá trabajando en enmiendas al Código Anticorrupción para que no vuelva a suceder un contrato como el que se dio con ese tipo de empresa. Y eso, pues, requiere quizás un poco más de paciencia, una actitud reformista, ¿verdad? Reforma a diferencia de revolución, que como que vamos a hacer todo de la noche a la mañana, pues nosotros estamos viendo que pueden hacer una serie de cambios que con el tiempo darán fruto. Y una óptica más bien de prevención en el futuro. Que, ¿verdad? Que creo que a veces, es una postura que asumimos que quizás no es la más usual o cotidiana, pero creo que...
La primera vez en Puerto Rico que hay un grupo de cambio social y político, y cuando hablamos de político, quiero que tengamos claro que no tiene que ver con política partidista. Son cambios.
Eso es bien importante.
Que tienen repercusiones políticas también, como por ejemplo, algunos de los proyectos que hemos radicado que no prosperó en la Cámara, pero que en el Senado lo radicó el portavoz del PNP, Tomás Rivera Chat, que es el del cash. ¿Ve? Y ese
proyecto. ¿Qué es lo del cash? Para que los radioescuchas sepan.
Explícalo bien, Johnny, pero en realidad es para tratar de que ahora mismo los candidatos pueden recibir cash, o sea, dinero, y no tienen necesariamente que reportar el nombre, de cuánto, o sea, el que reciben cash. Explica, Johnny,
ese proyecto es uno de los primeros cuatro anticorrupción que presentamos. Y básicamente ese proyecto de ley lo que hace es que prohíbe, o lo que busca hacer es prohibir las donaciones en efectivo para campañas políticas. ¿Para qué? Para volverlas trazables. Porque si no tenemos nombre y apellido o un número de identificación, pues entonces la misma persona puede donar una y otra vez hasta rebasar el límite anual por cabeza por año a campañas políticas, que son 2.800 pesos. Pero si no son trazables, pues entonces puede llegar alguien y poner 0.8 millones, como pasó una campaña pasada.
En
un maratón de esos, de la noche a la mañana, y la justificación puede ser, eso se recogió en las luces. Eso son muchas donaciones cash pequeñas.
Me acuerdo que había, y que una máquina de contar dinero...
El lavatón.
Así que para prevenir esas justificaciones del lavatón y demás, ¿verdad? Y asegurarnos de que haya una justicia y un campo justo, pues las donaciones serían...
Ese no fue de los que se aprobó.
Exacto, eso es como dice,
ese es el cuarto.
Donde ve la luz, pues por ahí no es. Pues esa fue la que no se aprobó, pero se le hizo una enmienda para que se bajara para que se subiera a $50, que sí son permisibles en cash legalmente, pero ya encima de eso pues necesita identificación. Así que esa volvió a revisión en la Comisión de los Jurídicos en la Cámara, y los demás tres sí fueron aprobados por todos los partidos unánimemente para pasar entonces al Senado.
Ya mismo vamos a hablar de eso, porque quiero que me den un poco del código de valores, que tú muy bien lo mencionaste, dijiste que ustedes son bien estrictos con el código de valores.
Sí.
Y sería bueno que el público sepa qué quieres decir con eso.
Claro que sí, esa parte es medular, como se ha mencionado antes, ¿verdad? El campo político es un campo sumamente minado, una pendiente muy resbaliza, donde un proyecto como este se pudiese desvirtuar, hacer más de lo mismo, hacer una parte más del ruedo político-partidista del cual estamos firmes en abstenernos de ello. Así que para asegurarnos de eso, tenemos un código de valores, que es como nuestro mandamiento, ¿no? Esto es como algo que seguimos con cierta religiosidad. El primero tiene que ver con básicamente la misión que ya describimos sobre gestionar cambios legislativos en el terreno político para atender, ¿verdad?, las necesidades más apremiantes en el mejor interés del pueblo puertorriqueño. Y el segundo establece bien claramente que el trabajo, como bien menciona Pepo, a pesar de ser trabajo de índole político, es trabajo político como medio y no como fin. O sea que el fin no es entrar en la política partidista, ni aspirar a escaños políticos, ni alcanzar poder, sino que el fin es promover esos cambios legislativos que atiendan esa necesidad urgente. O sea que política como medio y nunca como fin. En tercer lugar, no nos suscribimos ni nos limitamos a ningún ideal particular de estatus político, ni de ninguna filosofía política en particular. O sea que en nuestro grupo existen personas de distintos partidos, de distintas ideologías de estatus, de distintas filosofías políticas, entiéndase independentista, estadista, conservador, liberal, ¿sabes? Conviven en grupo, porque precisamente ese es el espíritu de esto, que tenemos que unirnos. ¿Sabes? No importa si tú eres estadista, independentista, a ti te molesta que haya corrupción en Puerto Rico.
Claro, exacto. O tú quieres, están pendientes a lo que nos une, a lo que nos
exactamente. Estamos buscando siempre los denominadores comunes, porque si nos enfocamos en las diferencias y estamos constantemente atacándonos, exacto, se va a hundir el barco, doctor. Así que eso, ¿verdad?
Y nadie está aquí, nadie puede estar en contra de que tenemos un problema de salud.
Bueno, Pepo tiene un decir que siempre dice en cuanto a eso, de que estamos proponiendo cosas que ir en contra de ellas sería como que...
Como estar en contra de que se celebre el Día de las Madres.
Sí, ¿y quién puede estar en contra de eso?
Siempre hay dos o tres que aparecen. Pero lo que quiere explicar Johnny, y me parece que es fundamental. O sea, nosotros no podemos seguir, doctor, y ahora podemos entrar en el lado de la salud mental, de cómo todo esto afecta a la salud mental. Nosotros no podemos seguir en un nivel de desesperanza como nosotros llevamos ya. O sea, esto sigue, como dijo usted empezando el programa, esto se sigue desencadenando cada vez más. Sí, y esto sigue enfermando al pueblo con todas las cosas particulares que nos han pasado y que no tengo que describirlas, las hemos dicho muchas veces como pueblo e individualmente. Y entonces encima de eso, tú vas a estar, que es lo que yo escribí en la columna recientemente, de yo por primera vez en 40 y pico años, yo le he bajado a la noticia. Antes era de un 100%, yo le he dejado un 20% ahora. ¿Por qué? Porque me he dado cuenta de que es un carrusel de noticias negativas todo el tiempo, negativas. Y yo entiendo porque la función de la prensa es informal, ellos tienen que describir, relatar los hechos tal y como están aconteciendo, y la noticia muchas veces pues son los asesinatos, son es que es lo que nos está pasando, que si deberían ponerlo al frente o atrás en la noticia, pues bueno, eso es otro tema, pero son, es la realidad que no podemos desprendernos de ella. Entonces, ¿cómo nosotros podemos en medio de toda esta situación lidiar mentalmente sin que yo describo que no es patinando, no es seguir patinando? Vamos, en vez de movernos, como hemos dicho en el programa, del lado del cerebro, del lado derecho, movernos al izquierdo para esa energía canalizarla en esperanza. Y no hay nada mejor en la vida que uno vivir con esperanza de que algo va a pasar, aunque no pase, pero estás ahí, la esperanza, vamos.
La esperanza te da un pensamiento mucho más positivo que la desesperanza. Claro. Y abundando en lo que tú dices, para que el público se acuerde, cuando hablamos del lóbulo frontal derecho, en el derecho es en donde ocurren los pensamientos o las emociones negativas, y en el izquierdo es en donde ocurren las emociones o los pensamientos positivo, y por eso tú dices de estar más en el izquierdo, que sería el de esperanza, sería en el izquierdo, y el de desesperanza sería en el derecho. Y ya hay mucha evidencia científica de que eso es así. Y obviamente en la crisis que llevamos, pues es hasta difícil pa cualquiera mantenerse en el izquierdo, o sea, mantenerse positivo ante tantas problemas y que no vemos en alguna medida solución, que en otras palabras ahí es que entra Somos Más.
Sí, porque exacto. Sí, porque nuestro lema siempre ha sido la esperanza, ¿sabes? Es crucial, es necesaria, sin embargo no puede quedarse únicamente en esperanza. Tenemos que poner la esperanza en acción.
Exacto.
Y si vemos como en la terminología de la iglesia cristiana, que se habla que Dios ayuda a quien se ayuda, o en el mundo del arte, la creatividad te tiene que encontrar trabajando.
Exacto.
O sea, la musa no te va a llegar porque te sentaste a esperar que llegara. Tienes que encontrarte intentando y trabajando.
Y se hace camino al andar.
Así que, ¿verdad? Todos esos refranes resumen el espíritu de Somos Más, de que nosotros buscamos siempre poner la esperanza en acción, porque no basta simplemente tener la esperanza y se acabó. Así que para eso, ¿verdad? Volviendo al código de valores, otra forma en la que la ponemos en acción, pues mira, haciendo algo distinto. No podemos hacer más de lo mismo porque, como dice Einstein, vamos a tener los mismos resultados.
Exacto.
¿Y qué es lo que pasa siempre en la política partidista de Puerto Rico y en el cabildeo? Que existe el quid pro quo. Mira, yo te ayudo a llegar al puesto, entonces tú me devuelves un contratito jugoso. Y entonces tenemos acuerdos, tenemos favoritismo, tenemos quid pro quo. Pues nosotros nos abstenemos.
Y me acuerdo que salió una lista de personas que habían donado 25, 30, 50 mil dólares y al lado pusieron los contratos que tenían.
Exactamente. Así que por esa razón, para abstenernos por completo de eso, somos más y que queda incrustado en el código de valores, queda terminantemente prohibido incurrir en interacción con políticos más allá de las visitas para promocionar los proyectos de ley que adelantarán los cambios políticos y sociales a los cuales aspiramos. Y también por esa línea, no recompensamos de ningún modo a ningún funcionario político por el auspicio de los proyectos de ley que proponemos. ¿Por qué? Porque ese es su deber social y político. Ese es su trabajo. No hay que estar haciendo sobornos ni
bribes. Ya le pagan.
Ya le pagan. Así que...
Y ante la realidad que vivimos, yo no me sentiría satisfecho de que le demos propina.
y para completar, ¿verdad? Esa parte de cómo entonces tú pones presión si no le estás dando ese soborno, ese quid pro quo, pues mira, nosotros tenemos, por el favor de las campañas pasadas, nos hemos ganado un poco el cariño de la prensa, y ellos cubren nuestras movidas, hacemos la conferencia de prensa y ahí están los Telemundo, Nuevo Día, Primera Hora, Metro, etcétera. Y eso es el capital con el cual Guapa. Nosotros podemos negociar y ejercer presión, porque los políticos dependen de una opinión pública favorable, así que por ahí va esa estrategia.
Fíjate, ya se nos fue la primera media hora del programa. Vamos a una pausa. Usted está en sintonía con Déjame Ayudarte. Aquí de nuevo en Déjame Ayudarte. Tengo el placer de contar con el psicólogo Johnny Ruyán Hijo y con el periodista o ex periodista Pepo García. Y estamos hablando de un tema que sin duda los tres estamos bien envueltos. Estamos hablando de Somos Más, una organización principalmente de jóvenes que están verdaderamente tratando de hacer algo diferente. Y especialmente, como dijo Johnny, es un proceso de reforma, es un proceso de tratar de coger las leyes en Puerto Rico, estudiarlas y hacerle cambios y mejorarlas. Y eso me trae...
Quedan alrededor de tres de nuestro código de valores, que precisamente como nuestro mandamiento, lo que nos mantiene en línea para que nunca se desvirtúe esto de la esencia que nos define. Y los últimos, ¿verdad? Hablé antes del descanso, estuve hablando sobre nuestra abstención del quid pro quo o el inversionismo político, en donde se le dan favores de vuelta a legisladores por aprobar o auspiciar nuestros proyectos. Eso aquí no existe ni en lo absoluto y queda terminantemente prohibido. Y hablé un poco de la estrategia de que el acceso a la prensa es lo que nos puede permitir un poco ese leverage para ejercer presión de otra manera. Y entonces los próximos códigos tienen que ver con que nuestros ingresos se obtienen exclusivamente por medio de fondos y donantes privados. Y ahora, ¿verdad?, también a través de propuestas de grants, siendo nosotros un non-profit, y toda donación recibida y todo gasto emitido por Somos Más se publica trimestralmente. Así que cualquiera podría entrar y...
¿Y dónde se publica?
En el Contralor Electoral.
Okay.
Aquí, así que ahí se puede verificar bien cómo hemos usado cada centavo. Entonces, lo último, lo penúltimo es que somos inclusivos, denunciamos los discrímenes por motivos de raza, género, identidad de género, orientación sexual, ¿verdad?, o cualquier otro factor identitario, y eso, ¿verdad?, cada miembro del grupo, de hecho, en su carácter personal y profesional, también lo trabaja y aboga por eso, ya sea por columna, ya sea a través de su trabajo como artista, etcétera. Así que ese compromiso siempre está, y en nuestro grupo también hay mucha diversidad, no solamente de ideología política, sino que también de
todo tipo,
de estatus, de todo tipo, de raza, de género, ¿verdad?
De hecho, orientación. Para que tengan claro, personas que entra, que reclutamos, nunca se le pregunta a qué partido pertenece.
Pero no, porque eso no es lo que importa en este grupo. Lo más, el criterio de evaluación o de cualificación para ser parte de Somos Más es que tienes que tener compromiso social. O sea, que a ti te tiene que latir Puerto Rico. Porque ¿por qué? Porque esto es un proyecto 100% voluntario. Quiere decir que el que está aquí con nosotros, dedicando horas cada semana por encima de la carga de trabajo, de familia, en algunos casos académicos que todos tenemos, es porque a ti te importa de corazón Puerto Rico y estás dispuesto a invertir y sacrificar tu tiempo por esto, y sin ningún interés ulterior. Y especialmente considerando que aquí no hay absolutamente ninguna opción de catapulta para que tú llegues a un escaño político. El caso queda también terminantemente prohibido. Así que,
¿y cómo una persona que esté oyendo el programa podría hacerse miembro qué clasificaciones de membresía ustedes tienen?
Sí,
si tiene algún costo.
Pues mira, no hay ningún costo. Nosotros actualmente somos un grupo como de 12, 13 miembros que nos reunimos cada semana. Dentro de ese grupo, pues ahí hemos como 5 que somos el grupo Timón, que es un poco más administrativo, pero ¿verdad? Todas las decisiones son bastante colaborativas. Y más allá de eso, pues entonces contamos con un banco, ¿verdad? De voluntarios que se registran en nuestra página web, y en momentos dados pues lo podemos activar para unas tareas específicas.
¿Y la página web?
Y esa página web, ¿verdad? Lo invito a que visiten nuestra página web, somosmaspr.com. Ahí puede conocer sobre los proyectos que hemos radicado, este mismo código de valores, las proyecciones futuras, y también hay una parte que se llama básicamente Involúcrate. Si le da el botón de Involúcrate, puede ver maneras para aportar, incluyendo registrarse como voluntario. También uno se puede suscribir a nuestro newsletter para estar al tanto de lo que estamos haciendo, y también está la opción para donar al proyecto. Así que todas esas opciones las encuentran en somosmaspr.com. También les invito a que nos sigan en las redes sociales. Estamos en Instagram como somosmaspr, y en Facebook también nos consigue de la misma manera.
O sea, que están todos los medios, por lo menos los más activos. Pero aparte de eso, es interesante que veo que ustedes están manejando leyes. Y me imagino que tendrán acceso a abogados, o por lo menos a gente que tenga conocimiento de esto. Y entiendo, recientemente hasta hubo un acercamiento con la Universidad Interamericana Facultad de Derecho, con el licenciado Fontanes, perdón. Y es importante que digan un poquito sobre eso, ese acuerdo o esa colaboración.
Ahora mismo estamos esperando que nos envíen el borrador de escrito, que ahí estaría, ¿verdad? En principio los acuerdos, pero de entrada van a estar colaborando con nosotros. Va a haber unos acercamientos pro bono. Ya hay 5 estudiantes identificados que de manera pro bono estarían ayudándonos a nosotros en la parte de investigación y redacción de los proyectos de ley de acuerdo a las necesidades que el grupo acá está decidiendo que queremos entrar. Por ejemplo, ahora mismo estamos en corrupción, pero pronto nos podemos mover a salud o eventualmente educación, que es nuestra meta final, que es nosotros vamos a seguir patinando en todo esto, y esto el grupo lo tiene claro, hasta que nosotros no logremos que la mayor parte de la población, pero ya estamos pensando en que tiene que educarse. Doctor, esto al final del día es educación. Y nosotros ahora mismo estamos radicando los proyectos de anticorrupción, como por ejemplo el del atornillamiento.
Que ese sí se aprobó.
En cámara. Pero nosotros, eso es un proyecto que llevamos décadas escuchando de eso.
Explica un poco qué es el atornillamiento.
El atornillamiento en realidad es lo usan los partidos políticos para, en puestos de confianza, el personal que reclutan, que normalmente es el que estuvo al frente en la campaña política, lo reclutan porque hay que darle trabajo. Esa persona nos ayudó a llegar. ¿Y qué pasa? Que si el partido pierde o pasan cosas similares en el camino, antes de que entre
el próximo,
ellos buscan cómo ubicarlos en una plaza regular del gobierno, que nosotros también eso es algo que quisiéramos en algún momento, ¿verdad? Como por ejemplo el gobierno federal, el mismo gobierno federal, que es por mérito. Pues, pero nuestra criatura está hecha de otra manera. Y ese es otro problema serio.
Entiendo que el atornillamiento ocurre típicamente en el año de las elecciones, sí. y es con un tiempo, ¿no? Sí. ¿Y qué reforma le hizo Somos Más a esa ley de atornillamiento? Porque ya había una ley, entiendo yo, ¿no? ¿O no la había?
Bueno, realmente lo que estamos haciendo es una enmienda a la actual ley de recursos humanos.
Okay. Que
para atender, o sea, el atornillamiento es realmente una frase coloquial informal que se usa para describir esta actividad, pero no hay una ley específicamente que atienda esto.
No lo había.
No, así que lo que estamos buscando es, ¿verdad? Y lo que se aprobó en la Cámara es enmendar la ley de recursos humanos para que desde el momento que tú abandones un puesto de confianza, tengas que esperar un periodo de enfriamiento de al menos 2 años antes de ser elegible para ocupar un puesto de carrera. Reconociendo que los puestos de carrera son la espina dorsal del servicio público en Puerto Rico. Son las personas que están básicamente permanentemente atornillados en ese puesto y necesitamos garantizar que estén libres de influencias político-partidistas, que no estén politizadas, que sean ocupadas por las personas más capacitadas.
Y por mérito.
Por mérito.
La palabra es bien sencilla, es por mérito.
Es proteger el mérito de quienes ocupan esos puestos que son la espina dorsal del servicio público en Puerto Rico. Así que para eso proponemos un periodo de enfriamiento de 2 años. Las otras dos leyes que se aprobaron en la Cámara son la de QUITAM y la de Hatch Act, que, ¿verdad?, eso suena quizás como chino, se lo explico rapidito. El Hatch Act, muy sencillamente, es casi una copia del Hatch Act a nivel federal, que lo que logra allá y lo que proponemos que logre acá es que se prohíba que los empleados públicos realicen trabajo de índole político-partidista, como lo sería boleta de una rifa para aumentar fondos para una campaña política, pues durante horas laborables. Que tú usas tus horas laborables para el servicio público por el cual te eligieron para que esté ahí y por el cual te están pagando. Sencillo. ¿Verdad? El próximo viene siendo el QUITAM.
Pero eso no existía.
Eso no existe. Ahora mismo es legal. Entonces, por eso es que somos...
O sea, ahora mismo cualquier persona en un trabajo...
Y sucede.
Puede vender, digamos, rifa en horas laborales. Esto es lo...
Doctor, para que tenga una idea, esta es una legislación que se debió haber hecho hace tiempo. Lo que pasa es que ambos partidos viven de esto.
Ese es el problema.
O sea, ambos partidos, al vivir de esto, porque el sistema viene empezando por algo que nosotros
oye que, de por ejemplo, de la Autoridad de Energía Eléctrica, los populares, que se dediquen de energía eléctrica, los PNP,
y eso no puede
pasar. Son como grupos dentro de él.
Eso no puede pasar. El gobierno como tal, o sea, nuestras contribuciones que van a, no, eso no puede pasar. Y lo que está pasando es un problema mayor que no tiene solución, salvo que los partidos aquí se pongan de acuerdo, hagan un juramento, cambien, que es el inversionismo político. Si nosotros pudiésemos hacer lo que no lo podemos hacer por la jurisprudencia federal, si nosotros pudiésemos cortar el inversionismo político, no hay quid pro quo. Porque tú no me hiciste algo y yo te tengo que dar algo a cambio. ¿Ves? Y ahí tú cortas esa vena, pero no lo podemos hacer. Si la Calderón lo trató de hacer en el 2000, pero no puede hacerlo porque es inconstitucional y el gobierno federal lo tiene bien plasmado. Bueno, los peores PAC están allá.
Que no tienen límite.
Allá no tienen límite. Sí. Y una cosa, ¿ves?
Sí.
Así que como se puede ver, ¿verdad? Estos proyectos que hemos redactado hasta ahora.
Pero
me falta la de QUITAM, que básicamente son unas enmiendas a la actual ley de reclamaciones fraudulentas. La ley de reclamaciones fraudulentas fue una ley que se pasó aquí en Puerto Rico en el 2018. Es básicamente una copia de lo que a nivel federal se conoce como el False Claims Act, que es la ley en la cual se amparan los famosos whistleblowers, las personas que delatan malversión de fondos públicos y se ganan una recompensa como incentivo a que lo delaten. Hay gente que vive de eso en Estados Unidos.
Sí.
Y aquí en Puerto Rico sabemos que sobran los casos de malversación de fondos públicos. Pero ¿qué pasa? Esa ley existe aquí y uno, casi nadie sabe de su existencia. No se habla en los adiestramientos en las agencias públicas, que también por eso nos gusta que sea uno de nuestros proyectos, para hablarlo siempre en los foros que nos entrevistan como en este. Y en segundo lugar, no es muy viable por unas cosas que nosotros estamos buscando cambiar. Por un lado, no se protege el anonimato de la persona que denuncia.
No.
¿Y qué pasa en Puerto Rico con los
chotas? No se protege.
No se protege. ¿Y qué pasa en Puerto Rico con los chotas, doctor?
Sí, no, no.
Así que
no,
reconociendo más que nada en esta cultura y lo pequeño que es Puerto Rico, que si tú no, ya te tildan de eso.
Y quiero hacer un paréntesis. O sea, chota es típicamente, se usa cuando tú también te estás protegiendo, estás obteniendo cierto beneficio al tú decir, chotear, como uno dice, que es bien peyorativo. Exacto. Porque una persona que delata una corrupción, yo no quisiera que se viera como un chota.
Y eso mismo iba a aclarar ahora.
Sí.
Y unos ejemplos son el León Fiscalizador, el Yesen Molina. ¿Estas personas son chotas? No.
No.
Pero ¿qué pasa? Que se puede confundir una cosa con la otra y eso puede, exacto, llevar a que la gente calle y no cumpla lo que realmente es una responsabilidad y deber social.
Exacto.
De delatar algo que está desviando los fondos que le tocan al pueblo puertorriqueño y se están embolsillando en intereses privados. Tú sabes, las prioridades están invertidas.
Que pasa tanto aquí.
Pasa
demasiado. Increíble.
Así que esa enmienda, esa primera enmienda, esa ley de recursos humanos, lo que hace es garantizar lo máximo posible el anonimato de la persona que delata o el alertador, como le cambiamos el nombre en esta ley, uh-huh, ¿verdad? Para también romper un poco con ese estigma y cambiarle el nombre. Así que en clara conciencia de eso que menciona, doctor, incluso cambiamos el nombre. El
interesante, segundo, alentador.
Alertador y alentadora. La segunda enmienda es limitar el control que pueda tener el gobierno sobre ese caso. ¿A qué nos referimos con esto? Que a diferencia de Estados Unidos, mientras más se involucra el gobierno en el caso, aportando sus recursos legales como abogados para que se resuelva, mayor probabilidad de que se resuelva el caso y se devuelva el monto del dinero al Estado y de incentivo a la persona que alertó. En Puerto Rico al revés, mientras más se envuelve el gobierno, menos éxito va a tener el caso. Eso con los pocos casos, wow, que se dan. Con los pocos casos que se dan, entra el gobierno muchas veces y se cae el caso. Se puede entender que en gran parte es por la falta de recursos legales del gobierno y sus prioridades, que entonces no le dan seguimiento. Pero sea el caso que sea, el gobierno, según esta segunda enmienda que haríamos, nunca va a poder absorber el caso. Es decir, puede ser una parte interventora y aportar sus recursos legales, pero nunca puede absorberlo, dejando siempre el control y la última palabra en manos del alertador o la alertadora que denunció. Así que con esos dos cambios, además de visibilizarlo más, entendemos que va a ser mucho más viable y atractivo que se use esto para casos como, por ejemplo, los drones, que son movidas y traqueteos que solamente los funcionarios que están y los empleados públicos que están en esa agencia ven de cerca. Así que necesitamos que ellos se sientan empoderados y confiados y seguros.
¿Cuál es el caso de los drones?
Bueno, que los drones de esos chinitas que tú vas en la autopista.
Ok.
Aquí en Puerto Rico se hizo un contrato,
sí,
para comprarlo a nada más y nada menos que 50 pesos cada dron. ¿Tú sabes cuánto realmente cuesta la manufactura de esos drones, doctor?
$5.
Sí, 50, yo creo que...
Era mucho más.
Exacto. En vez de 55, sí, era 550. Sí, sí. Ah, pues estaban cobrando 500 por dron, sí, cuando realmente cuesta 50.
Sí.
Así que son, claro, así que por 10, sí, $450 por dron se estaban embolsillando.
Sí.
Y eso se pudo haber denunciado anónimamente si hubiese estado aprobado esta enmienda, que ya está aprobada en la Cámara, falta el Senado. Así que esos son los primeros cuatro que propusimos. Únicamente el cash se quedó en Cámara, las demás pasaron a Senado. Y como pueden ver, todos son unas áreas nicho muy específicos que tú te dices, pero espérate, porque nadie había legislado esto antes. Y por eso es que nosotros tomamos unos meses antes de redactar ningún proyecto de ley, mucho menos salir públicamente, reuniéndonos con expertos como Víctor San Inocencio, como dice el MASE de Sembrando Sentido, entre muchos otros, en el caso de esta fase de la anticorrupción. Y cuando veamos para otro tema, vamos a reunirnos con los expertos que ya llevan décadas trabajando en esa área para recibir su insumo, siempre desde ese espíritu de unión y colaboración. ¿verdad? Aquí estamos buscando siempre sumar, no restar, construir, no destruir. Y así también se refleja en el diseño de estos proyectos.
Excelente, excelente.
Nosotros no vamos a caer en ¿verdad? En ese carnaval que vivimos a diario de tanta discordia y tanta... No podemos, doctor. O sea, y esto es un programa de salud mental y mi propuesta es que le bajen a las noticias, no es que se enajenen, bájenle a las noticias, pero ese tiempo que le bajen a las noticias, utilícenlo para construir, para con la esperanza de que van a ocurrir los cambios. Y yo no tengo duda, por lo que yo estoy viendo y el tiempo que yo llevo en los medios en el que hace el diario, de que hay unos cambios que se están dando, pero han sido más rápidos de la cuenta, teniendo en cuenta, valga la redundancia, que nosotros somos una colonia por más de 500 años y con un sistema bipartidista por más de 60 años. O sea...
Y añadiendo las palabras de Pepo, mira, ustedes saben que muchas veces en la noticia tú ves que te repiten la misma noticia que ya tuviste hace unos 10 minutos. Pues la próxima vez que suceda eso y una mala noticia, en vez de saturarse con esa negatividad, puede apagarlo, entra en su celular a la página Somos Más, revisa las leyes, suscríbete como miembro, como voluntario y quizás, ¿verdad? Ahí tiene un tiempito y aquí lo esperamos con los brazos abiertos. La ayuda aquí siempre hace falta y es más que agradecida, así que aquí siempre a sus órdenes.
Y fíjate, quisiera saber cuáles son los próximos proyectos. Me mencionaste algo de revisión del código anticorrupción.
Sí, esa todavía está para radicarse, le diría, la semana que viene o la próxima.
Ah, wow. Pero ya está redactada.
Sí.
Ya está redactada. Ah, wow. Una serie de 6 a 7 enmiendas al Código de Anticorrupción para el Nuevo Puerto Rico, que fue aprobada bajo la administración de nada más y nada menos que Ricky Rosselló. Así que se puede imaginar las lagunas, las ineficiencias que tiene, que lo hemos estudiado por meses, y identificamos 6 áreas de oportunidad para enmendar, para robustecerla, enfocándonos principalmente en evitar o atender la corrupción que ocurre en la contratación pública. Que ese es el canal principal de corrupción en Puerto Rico, donde se dan esos favoritismos, esa devolución de favores, esos contratos jugosos.
El quid pro quo,
que es inversionismo político. La gente invierte a un candidato para que llegue al poder, para que ese candidato luego le devuelva un contrato jugoso carente de mérito, carente de verdadero servicio público, sino que simplemente una transacción de
sí, el quid pro quo, yo te doy y tú me das.
Doctor, si yo tuviese ahora que, en vez de poner dinero en la bolsa de valores o jugar en la lotería o jugar, yo le doy a los dos partidos, como quiera voy a ganar, gane cual gane de los dos partidos,
que es lo que hace mucha gente,
que es lo que hacen,
por eso es que aparecen en las mismas listas.
Exactamente.
Y hay algunos que dan hasta 3 hasta
el PIB también. Sí, por si en algún momento
sí, gana. Sí, sabes,
de eso es que estamos hablando.
Sí.
¿Ve? Y este país tiene que romper con todas estas, lo que nos ha llevado a la crisis no puede ser lo que nos va a sacar de la crisis. No puede ser. O sea, tenemos que hacer otras cosas para salir de la crisis.
El tercer canal, la tercera vía. O sea, vamos a seguir votando, vamos a seguir viendo la noticia suficiente, vamos a seguir protestando cuando haya que protestar, ¿verdad? Cada cual a su manera. Pero ¿de qué más vamos a hacer? O sea, ¿realmente vamos a esperar cada 4 años hacer una hora de voto para luego tomar la calle cuando ya el daño está hecho? ¿O vamos a hacer algo entre medio para prevenir y atender con soluciones concretas? Eso es lo que nos proponemos y le invitamos a que sean parte con nosotros, para que realmente juntos seamos más.
Y di de nuevo, porque ya estamos terminando, di de nuevo los sitios que se pueden comunicar.
Nuestra página web, somosmaspr.com, puede ver detalles de los proyectos, lo que estamos haciendo y maneras de involucrarte como registro de voluntario o newsletter. Pueden escribirnos por correo electrónico a somosmaspuertorrico@gmail.com, o sea, @gmail.com, y también en las redes sociales de Instagram y Facebook como somosmaspr.
Y de nuevo, es voluntario, todo es voluntario, aquí ni nadie es gratuito, tampoco tiene que aportar nada. De verdad que cosas, organizaciones como esta, sin duda, hacen mucha falta y yo espero que el público que escucha nuestro programa se haga parte también de este tipo de organización, que es interesante, que lo más importante que yo le veo es que no es político partidista, que está buscando verdaderamente dentro de las posibilidades de soluciones, están buscando ahí dentro las alternativas, modificar lo que tenemos, buscar lo que nos une y no lo que nos separa. Que
Y
hay muchas
educar.
cosas que verdaderamente no importa qué partido uno milita o prefiere, hay una cantidad enorme de situaciones que nadie puede estar prácticamente en contra,
Claro.
de mejorar la salud, de mejorar la corrupción, de mejorar la criminalidad, de mejorar la educación, ¿sabes? Aquí hay muchas cosas todavía que desafortunadamente vemos continuamente a los políticos peleando unos contra otros por lo que los separa y no por lo que los verdaderamente los une.
Y por esa línea, no sé si tenemos tiempo, pero un dato curioso es que los proyectos por petición, que son los tipos de proyectos de ley que nosotros presentamos, porque son petición desde la sociedad civil y no de otro partido, son infrecuentes, sin embargo, lo que más probabilidad históricamente tienen de ser aprobadas, porque no vienen de un partido contrincante rival. Así que cuando otro partido lo ve, no lo tacha de inmediato simplemente por ser de otro partido, sino que realmente lo
Exactamente.
evalúa por sus méritos.
Tremendo.
Y eso en gran parte es lo que ha logrado que nosotros tengamos el éxito que tengamos hasta ahora.
Sí, aunque tengo que reconocer, pero quiero dejar meridianamente claro, doctor, que cuando nos lanzamos creían que veníamos con intereses políticos y siempre hubo grupos dentro de los mismos partidos políticos, de todos, que nos vieron con mucho recelo. O sea, aquí cualquier cosa que surja, el tribalismo político es tan brutal que cualquier cosa que surja lo quieren desmantelar rápido. ¿Por qué? Porque lo ven como una amenaza para ellos. Nosotros no estamos en esa comparsa.
Gracias, se nos fue el tiempo. Gracias a Johnny, gracias a Pepo y mucho éxito en estas campañas tan necesarias. Mucho éxito a
Gracias.
Somos Más.
Gracias, doctor.
Gracias,
Buenas
doctor.
noches.
Buenas noches.